Tisho B'Av, este sería como el título, hace del pueblo de Israel un pueblo. Nosotros somos un pueblo este día. Esto lo estudiamos en la parte allá. Como es sabido, el Arizal trae que hay el nombre de Dios, tiene cuatro letras, y las combinaciones posibles de esas letras son 12. 12 combinaciones. Cada mes del calendario me corresponde con una combinación del nombre de Hashem. Son 4, Yud, Kei, Vav, Kei, y vas combinando las letras y sale en diferente orden. Cada mes tiene una combinación. Y el Arizal trae un posuk, un versículo de la Toira, que las primeras letras de 4 palabras son el nombre de Dios, Yud, Kei, Vav, Kei, ordenado de acuerdo a cada mes. 12 psukim, 12 meses, versículos donde encontrás el nombre de Hashem ordenado diferente. Cada versículo corresponde a un mes. ¿Cuál es el mes del mes de Av? El mes de Av es Tisha B'Av, el mes triste. ¿Cuál es el versículo del mes de Av? Como es sabido, hay 12 combinaciones del nombre de Dios. Y cada mes tiene una combinación que le corresponde. Y la combinación del mes de Av sale del versículo siguiente. 2 puntos. Haskeis lahei. Ushema Israel. Hayoim lahei. Hazen y Eisaleam. La llama la queja. Presta atención, escucha Israel, dice Moshe. Hoy te volviste un pueblo para Dios tu Señor. Ese es el pasuk. Y aparentemente no se entiende. Cállame hoy, dice, no entiendo nada. El mes de este mes es un mes nishban, está totalmente quebrantado. Toda la fuerza del pueblo de Israel se quebranta en este mes. La destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo. Y en general el pueblo de Israel sale del exilio y caímos a un nivel terrible y no somos un pueblo. Todo lo contrario, un desastre. Este día es un desastre. Este mes representa un desastre. Entonces, ¿cómo podemos decir sobre este mes que el nombre de Dios, digamos, el orden del nombre de Dios que corresponde a este mes es de un versículo que dice, hoy sos un pueblo, ahora sos un pueblo? ¿No se entiende? Y además encontramos que Tisha B'Av se llama Moyet. De vuelta, hay conceptos que se repiten. Tisha B'Av se llama Moyet, una fiesta. Koralai Moyet, dice el versículo. Hoy es un día de fiesta. Y de acuerdo a la halajá, no se dice taja, no se dicen súplicas, como si fuese una fiesta. ¿Y de qué fiesta estamos hablando acá? Hay una destrucción, hay duelo. No recuerdo ahora. Pero bueno, el punto sí es, eso seguro, el primer día de Pesach es Kais Tisha B'Av. Entonces él pregunta, él plantea, ¿qué tiene que ver Pesach con Tisha B'Av? ¿Por qué el mismo día que cae Pesach, cae Tisha B'Av? Pero no recuerdo la Atvash, ¿qué es? No me acuerdo.
¿No? ¿Qué quieres decir? El primer día cae.
Si Pesach cae un domingo, el primer día de Pesach este año cayó en Shabbos. Entonces Tisha B'Av cae en Shabbos. Cuando vos mirás el primer día de Pesach, ya sabes cuándo va a caer Tisha, qué día de la semana va a caer Tisha B'Av. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver Pesach con Tisha B'Av? La idea es así: el pueblo de Israel es un pueblo que no depende, no se forma igual que se forman los otros pueblos. No tiene las mismas condiciones que tienen las otras naciones. Las otras naciones, su existencia como pueblo depende de una tierra, un reinado, ese tipo de cosas. Y cuando se anulan las condiciones de tierra, reinado, pues entonces ya no son más un pueblo. Pero el pueblo de Israel, somos totalmente diferentes. La existencia del pueblo de Israel depende del vínculo y el apego que tiene el pueblo de Israel con Dios. Y esto le da su kium nitzhi, su sostén eterno al pueblo de Israel. Y si están unidos a Dios, entonces somos un pueblo. Y como dice la Toira, Hashem le queja y mach, Dios tu Señor está contigo, lo dijo Santa Dama, no te falta nada. Tienes todo. Cuando el Yehudí está pegado a Dios y Dios está con él, no le falta nada. Pero cuando se interrumpe el apego con Dios, ahí te falta todo. Es decir, que el pueblo de Israel no depende de ninguna cosa para sostenerse, solamente de Dios, el Ekus Yisbarach, su divinidad, y este es el sostén eterno del pueblo de Israel. Y esto era el asunto del Beis Hamikdash, de esto se trataba el templo, que era un lugar en donde se unía, se apegaban Dios con el pueblo de Israel. Ahí estaba la Toira, ahí estaban los querubim, ahí estaba la luz de la Menoira, ahí estaba todos los asuntos, el resto de los asuntos del Beis Hamikdash, que sostenían el vínculo entre Dios y el pueblo de Israel. Y como dice la Toira, jamás un templo para mí y voy a vivir dentro de ellos. El objetivo del Beis Hamikdash era residir dentro de ellos, estar con los judíos. Eso era el Beis Hamikdash. Dios quería una casa para él, para estar con los judíos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel estén apegados a Dios. Ahora bien, encontramos a nuestros sabios que cuando el pueblo, los enemigos entraron al templo, que encontraron a los querubim que estaban abrazados uno con el otro. Y aparentemente no se entiende. Cuando el pueblo de Israel, es el mismo concepto que trajimos antes, cuando el pueblo de Israel hace la voluntad de Dios, los querubim estaban mirando uno al otro, abrazados. Cuando el pueblo de Israel no cumplía la voluntad de Dios, los querubim estaban apartados uno del otro. ¿Acaso en el momento de la destrucción el pueblo de Israel estaba cumpliendo la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿cómo pasa que los querubim estaban abrazados uno con el otro? La idea es así. Dios desea mostrar su amor por el pueblo de Israel y que este amor es un amor eterno, que no se anula nunca. Y esto lo reveló y lo mostró Dios en el peor momento. Destrucción, muerte. Estoy rompiendo mi propia casa, dice Dios. Pero igual, los quiero, no se preocupen. Un amor profundo, no cambia. Nada va a cambiar. Para enseñarte que incluso si el pueblo de Israel está en el lugar más bajo, Shpala Matzah, la situación más humilde, humillada, humillante, aún así, el amor y el aprecio de Dios por nosotros se sostiene exactamente igual. No cambia nada. Y esta es la traducción, esta es la explicación de por qué el versículo que nos muestra el mes de Av, la combinación del nombre de Hashem en el mes de Av, es justamente, presta atención y escucha Israel, hoy te volvés un pueblo para Dios tu Señor. En este mes se revela en la eternidad del pueblo de Israel, que somos el pueblo elegido, y eso no depende de nada que hagas. No importa lo que haga un Yid. Ayid Zayid. Que incluso en la situación más baja, como en la época de la destrucción del Beis HaMikdash, y no hay más bajo que esto, incluso ahí se sostiene el amor de Dios por el pueblo de Israel, con toda la fuerza. Incluso cuando pecaron y fueron castigados, con el castigo más grave que hay. Dios se fue, por así decir. Aún así, Dios mostró su enorme aprecio y amor por los Yehudim. Y esto es lo que sostiene al pueblo de Israel, y esto es lo que los hace un pueblo. Esto es lo que nos hace lo que somos. Entonces, Tisha B'Av se llama una fiesta. Al punto tal que nuestros sabios dijeron, esto lo trajimos antes también, que no hubo momentos más alegres para el pueblo de Israel como el momento que se destruyó el Beis HaMikdash. Porque, ¿qué son las tres fiestas? Pesach, Shavuot y Sukkot, al fin y al cabo. Las tres fiestas sirven para mostrar el apego que tiene Dios con el pueblo de Israel. Como la Torah dice, tres veces al año tenía que mostrarse todos los hombres frente a Dios, panim el panim, tenías que ir al Beis HaMikdash, tenías que mostrarte, ver y ser visto. Y en Tisha B'Av también está este asunto de apegarse a Dios como el resto de las fiestas, porque en este día de destrucción terrible se revela la eternidad del pueblo de Israel y la unión que hay entre el pueblo de Israel y su Padre que está en los cielos. Y por eso es un moyet, es una fiesta. Y de acuerdo a esto, podemos explicar lo que está escrito en otro Sefer, Toiras Avos, de Rebbe de Kubrin. Y en otros Sfarim también dice que las tres semanas, estas entre el 17 de Tammuz y Tisha B'Av, son como las tres semanas entre Rosh Hashanah y Shmini Atzeres. Presten atención, esto es interesantísimo. Rosh Hashanah y Shmini Atzeres. Surge entonces que Tisha B'Av es Simchas Toira. Tisha B'Av está paralelo a Simchas Toira. El momento más alegre que hay. De acuerdo al Seider, al orden de todas las cosas, es el nivel de unión de Dios con el pueblo de Israel más profundo. Simchas Toira. Bailamos porque tenemos una Toira, porque somos Sidn. Ni siquiera importa si estudiás, si no estudiás, cerrala, no la estudies, bailá. ¿Y qué tiene que ver con Tisha B'Av? ¿Cómo puede ser? Están paralelos una cosa con la otra. Son dos cosas opuestas. Pero de acuerdo a lo que explicamos, lo vamos a entender. Hay dos formas de unión. Hay una unión de un nivel muy profundo, que es Shmini Atzeres. Simchas Toira es el segundo día de Shmini Atzeres. La misma idea, básicamente. Y hay una unión que Dios revela en el momento más bajo y terrible que Dios juró, que dice la Gemara, el Talmud, en Gittin, Dios juró que nunca va a cambiar el pueblo de Israel por otro pueblo. No porque está obligado, porque él tuvo ganas. Porque él se autoligó a nosotros, por propia voluntad. Y esto es, incluso si el pueblo de Israel transgrede todas las mitzvot, kol ha-tikunim, todo. Sin embargo, y esto generó destrucción, Beis HaMikdash, exilio, etc. Aún así, en ese momento tan terrible, Dios mostró el impresionante amor que tiene por el pueblo de Israel y por su pueblo, y el impresionante aprecio que tiene por ellos. Y por eso los querubines están abrazados uno con el otro. Y por eso dice también el versículo de vuelta que muestra esta combinación de nombre de Hashem: presta atención, escucha Israel, Hayoim Hazeh. Es este día te transformaste en un pueblo. Y está especialmente indicado para Shabbos, el día de Shabbos, que se llama Hayoim, hoy, como está escrito, cuando caía el man, Ichlu Hayoim, cómalo hoy, Shabbos. Entonces, cuando en la Torah aparece la palabra Hayoim, representa Shabbos, porque Shabbos es un día para Dios. Y es un día, como continúa el versículo, que no lo vas a encontrar en el campo. El man no caía en Shabbos. Caía el viernes el doble para que en Shabbos nos salgan a buscar man. Entonces, Hayoim significa Shabbos, de vuelta. Y está escrito esta palabra Hayoim 3 veces en este versículo. Paréntesis, acá se aprende Suda Shlishis. ¿Por qué comemos 3 comidas en Shabbos? Porque cuando el man cae, cuando la Torah cuenta cómo caía el man en el desierto, dice 3 veces la palabra Hayoim al respecto de Shabbos. Hoy no lo van a encontrar en el campo, hoy no recuerdo todo el paso que ahora, pero dice 3 veces la palabra Hayoim. Entonces aprendemos que hay que comer 3 veces en Shabbos. Y hay toda una discusión sobre el Seudah Shlishis. ¿Cómo tiene que ser? La tercera vez que aparece la palabra Hayoim en el versículo es Hayoim loisim tzeu basade. Hoy no la van a encontrar en el campo, el man. Entonces, como dice hoy no, hay algunos que a propósito no comen pan en Seudah Shlishis. Hoy no. Comen frutas, comen galletitas, otra cosa, pero pan no. Hoy no. Es interesante. No. En Shabbos. De vuelta, él está combinando Shabbos con el versículo que decía Hayoim Hazen y Eisalem. Hoy te volviste un pueblo que tenía que ver con Av, Tisha B'Av, etc. El día de Shabbos también despierta el amor entre Dios y el pueblo de Israel. Como dice nuestros sabios en el Sifri, Uveyon Simchashem, en el día de su alegría, esto está hablando de Korban, de sus ofrendas, etc. ¿Y qué es el día de alegría? Veyon Shabbos. Así dice el Midrash, Shabbos. Shabbos es un día en el cual el Yehudí se une a Dios con amor a Dios. Y como dicen otros Farim también, que los días de la semana, ¿cuál es la boida? ¿Cuál es el servicio? El trabajo del Yehudí tiene que ser con temor a Dios. Y en Shabbos, la boida es amor a Dios. Y después de la destrucción de Beis HaMikdash, que el sostén del pueblo de Israel es a través de Shabbos, paréntesis, esto es todo un inyan, un asunto del Nesivu Shalom constante. Él era a Shabbos Dikeid, Shabbos, Shabbos, y habla de Shabbos, y cumplí Shabbos, y estudia Shabbos. Un aprecio especial por Shabbos. Evidentemente la mitzvah de él era Shabbos. Cada rebe, cada jajam, tiene asuntos de los cuales habla en forma constante, y nada, tiene en ish, es un koch, más fuerza en ese asunto, el Shabbos. Por eso habla tanto de Shabbos. Shabbos, de vuelta, es el asunto del amor a Dios, y después de la destrucción del pueblo de Beis HaMikdash, ¿qué es lo que sostiene al pueblo de Israel? Shabbos. Shabbos es la unión entre Dios y el pueblo de Israel, y a través de esta unión te vuelves un pueblo, te transformas en un pueblo. Ahora bien, cuando un yehudí está apegado a Dios, entonces no reside en saber ningún din, ninguna rigor, ninguna cosa dura, digamos. Solo que cuando se interrumpe esa unión, ahí aparece un montón de dinim, un montón de rigor y cosas terribles contra el yehudí. Cuando se separa de Dios. Y como está explicado en otro lugar también, las palabras de nuestros sabios, que la destrucción del templo fue Motzoy Shabbos. Fue cuando terminó Shabbos. La Gemara dice eso. Era el sábado a la noche. Eso fue la destrucción del templo.
¿El segundo?
Acá no dice. Yo creo que sí. Pero hay que buscarlo. Y eso alude a que solamente después de Shabbos es que se pudo destruir el templo. En Shabbos no se hubiese podido destruir, porque Shabbos de vuelta representa la unión del pueblo de Israel con Dios. Porque las fuerzas del otro lado, lo que sea, Sitra Achra, un poco de Kabbalah también, pueden, no importa todo lo que significa, solamente pueden gobernar en el pueblo de Israel si no es Shabbos. En Shabbos no. Y por esta razón también no existe duelo en Shabbos. Y cuando cae Tisha B'Av en Shabbos, tenés que comer como la comida de Shlomo HaMelech. Porque en Shabbos no hay dinim, no hay juicio, rigor, qué sé yo, que pueda residir contra el pueblo de Israel. Y no hay destrucción en Shabbos. Shabbos es lo que une a Dios con el pueblo de Israel en el nivel más profundo de unión, como era en la época del Beis HaMikdash. Como dice también el versículo, lo decimos antes de Kiddush en Shabbos, Beiniu Bemre Israel, hoy sí le oilam, está en la toira. Entre Dios, entre yo, dice Dios, ¿no? Entre mí, no sé cómo se dice, y entre mis, los hijos de Israel, es una señal eterna, eternamente, incluso en la época del Beis HaMikdash, cuando está destruido el Beis HaMikdash. Shabbos es el vínculo entre el Yehudí y el pueblo de Israel, entre el Yehudí y Dios, perdón, y no permite que haya destrucción, etc. Ok, un segundo, porque te falta explicar el vínculo con Pesach. Acá empieza con otros asuntos.
Bueno, sí. En todo lo que estudiamos, incluso ahora en lo último que dijiste y demás, característico, digamos, que no hace ninguna referencia, pareciera que al contrario. No hace ninguna referencia a por qué se destruye el templo. No hace ninguna referencia.
En este texto no. Pero la Gemara sí habla de esto.
Sí, por eso. Porque estaba Tomás acá, dice, no, estábamos el pueblo todo unido como en la época de la destrucción del templo. Todo unido a la.
No. Él no dijo nada, eso. No.
Todo lo contrario.
Digamos. No. A pesar, él dijo recién, no cumplíamos nada.
No, por eso está. Pero recién acababa de leer, no, porque estaba todo el pueblo unido como en la época del.
No, lo que el Shabbos une al pueblo Israel con Dios. No es que estaban todos unidos. No dijo eso.
No sé, por eso vengo escuchando que es un momento de al final, a la inversa de lo que uno piensa. Termina siendo un momento de regocijo donde Dios está más unido.
¿Por qué?
Y resulta que fue todo al revés. O sea, la gente estaba todo mal, estaba todo peleado. Dios termina castigando al pueblo con la destrucción. Flaco, hicieron todo mal, se pelearon entre ustedes. Son de terror, digamos, o sea, toma, te mando esto, ¿qué festejamos? No festejamos nada, digamos.
¿No?
Bueno, Cayeron nos quiere.
Claro.
A pesar de todo eso, Cayeron claro. Nos quiere, eso es lo que.
¿Cayeron no?
Ayer nos quiere.
Ah, Cayeron, ¿entendés? Sí, ok, si no, no estaríamos acá, pero.
Es que, a ver.
Entonces hagamos cualquier cosa, porque tú
no.
Ayer nos quiere.
No. ¿Vos querés el hijo retardado? Antes lo llamó retardado.
El mensaje es como.
Está esperando que lo
recuerde. Como al revés, digamos.
No, es que hubo consecuencias.
Obvio, estamos en Golos. Estamos ayunando.
Como cuando uno castiga al hijo, le decís, bueno, ahora lo gasto con tarjeta, no te lo pago más, de acá lo rompí, ahora arreglate como quieras. Acá te destruyó el. Destruyó la persona.
Sí, también es un Midrash famoso. Kala, no me acuerdo el versículo entero, pero Dios calmó su enojo con madera, con piedras, con Midrash, pero no con el pueblo Israel. No. En todo tenés varias formas de verlo. La forma en que él, este texto en particular, elige verlo es. A pesar de toda esa destrucción, oye, mirá para adelante, como decías vos, del espejo retrovisor y
el
parabrisas. Vos podés mirar para atrás.
Pero mirar para adelante significa mirar para adelante y no repita lo de atrás.
Obvio.
Por eso las dos cosas.
Por eso.
La Gemara dice, el Talmud dice, el primer Beis HaMikdash fue destruido porque Loi Nagu Kavod la Torah. El texto literal dice Loi Baruch Batoir et Gila. La gente decía una braja antes de estudiar Toira. Eran grandes sabios. Estudiaban Toira, tenían profetas. Profetas que hablaban con ellos. Y estos profetas eran postas, hablaban con Dios en serio. Y no decían una braja por la Toira y por eso destruyó el pensamiento. ¿What? ¿Cuánta gente hoy estudia Toira y no dice brojes? ¿Qué estás diciendo? Ese es el primer Beis HaMikdash. El segundo Beis HaMikdash es famosísimo en la historia. Kamsa, Bar Kamsa, no vamos a repetir todo el maíz. Abbas, Sinas Hina. Odio infundado. Por eso destruyó el segundo Beis HaMikdash. El rey trae una carta que la construcción del segundo Beis HaMikdash, ahora explico lo de la braja, paciencia, pero la construcción del segundo Beis HaMikdash no fue una construcción plena, no fue una geula shleima. Al Beis HaMikdash le faltaban 5 cosas, muchísima gente se quedó en Bobel, no fueron todos a Eretz Israel, no fue una geula shleima, no fue una redención completa. Quiere decir que incluso tras la construcción del segundo Beis HaMikdash todavía no habíamos corregido 100% la destrucción del primer Beis HaMikdash. Por eso la construcción no fue plena. Y hoy no tenemos ni primero ni segundo. Quiere decir que tenemos los dos problemas. La gente suele decir, ok, primer Beis HaMikdash ya está, listo, fue. No sé lo que hicieron, ahora vamos a estudiar, pero no sé lo que hicieron, pero ya lo resolvimos. Y ahora tenemos solamente Sinas Hinam, odio infundado, que obvio que el Tikkun hizo, lo hablamos muchas veces, es amor infundado. Abba Hinam. Ok, listo. Amar a todo Yehudi, incluso los que hacen lío, etc. Todo, tenés que amar a todos. Listo, perfecto. Pero nadie habla del primer Beis HaMikdash, porque ya fue, no fue nada. No fue nada. ¿Qué significa que no decían una braja antes de estudiar Toira, y por eso se destruyó el primer Beis HaMikdash? Si vos te fijas en el texto de la braja de la Toira, es Baruj Atah Hashem, no hice la Toira. Bendito eres tu Dios, que entregas en presente la Toira. La Toira no es solamente un texto de historia, también lo es, pero no es solamente un texto de historia, no es solamente un texto de leyes. Hashem está en la Toira. Si vos estudias Toira, no digo vos, en general, si uno estudia Toira, por lo inteligente de la Toira, por lo apreciado de la Toira, por lo interesante de la Toira, por la historia de la Toira, por todo lo que quieras, lo estás sacando a Dios de la Toira. Lo estás borrando.
A Dios. Todo por un interés propio, nada más.
Sí, pero para incluso más allá del interés propio, sí, para satisfacer tu curiosidad, tus conocimientos, puedes ser súper inteligente, y la Toira es interesantísima. Y la Toira misma escribe sobre sí misma, que es hijos, es la sabiduría nuestra, el entendimiento nuestro frente a todas las naciones. Wow, la Torah es espectacular. Torah Shvik Sab, Torah Shemal Pe, todo impresionante. Y Dios, no importa, Torah. Es por esto se destruyó el primer Beis HaMikdash, por no buscar a Dios en la Torah. Dicho de otra manera, es lo mismo, pero dicho de otra manera, cada vez que uno cumple una halajá, cualquiera, la que sea, feeling, Shabbat, la que vos quieras, ¿por qué lo estás haciendo? Porque Dios dijo. Después podemos entender el para qué. Está todo bien eso, y es parte de la Toira, súper súper santo, está todo bien. Pero al fin y al cabo, ¿qué estás haciendo? La voluntad de Dios. De vuelta, podemos discutir para qué sirve, está bien discutirlo, está perfecto, pero al final de toda la ecuación, ¿qué es esto? ¿Qué haces con un gorrito en la cabeza? ¿Qué haces con los hilitos colgando? ¿Por qué comes lo que comes? ¿Y por qué no comes lo que no comes? Porque esto es lo que Dios quiere de mí. Esto es lo que Él espera de mí. Si vos borrás a Dios de la ecuación, eso no es Toira, y eso es Jurban, destrucción de Beis HaMikdash, literalmente. Esa es la destrucción del primer Beis HaMikdash. Es gravísimo. Entonces, vos podés, tomando lo que el texto dijo acá antes, igual me parece muy válido lo que estás diciendo, pero vos podés quedarte con el espejo retrovisor y decir, oh, hicimos esto, hicimos lo otro, y este, aquello, etcétera, etcétera. Y es todo verdad. La Gemara misma dice lo que hicieron, y el asesinato, y desastre. Idolatrías, etcétera. O podés decir, ¿cómo salimos de esto? Y en el momento que vos decís, ¿cómo salgo de esto? Sí, pero ¿sabes qué? Yo cumplo mitzvot. Estas, aquellas, muchas, pocas, no importa. Y estamos en golos igual. Y el año pasado no hacía esta mitzvot particular, X. Y ahora la hago y sigo en golos igual. Sigo en exilio igual. ¿Y el Beis HaMikdash? ¿Dónde está? No sirve para nada. Olvidate. No hay nada que hacer. Porque aparte te digo más. Yo, no estoy hablando de mí, obvio. Pero yo las cumplo todas. Pero mi vecino es Yehudi y no cumple nada. Y no le importa nada.
Y no lo voy a convencer.
Y no lo voy a convencer porque hablé 2 o 3 veces con él y me sacó a palazos. Entonces, aunque yo haga todo, ¿para qué sirve? Olvídate, Dios no nos saca más del bolos. No le importa nada. Entonces ahí aparece este tipo de textos donde dicen, pará. No es así. Incluso en el lugar más bajo y más terrible, Dios está ahí y nos quiere y nos aprecia. Y cualquier, en el texto que leímos ayer, también las lágrimas nuestras son parte de la construcción del Pesamictosh. ¿Me voy a poner a llorar o no? No sé, lo más probable es que no. Pero obviamente porque no siento lo grave de esto. No podemos estudiar, no podemos entender. ¿Cuántos estamos llorando acá? No. ¿Y está mal? ¿Y qué sé yo? ¿Qué crees que haga? Esto es lo que somos. Esto es lo que
tenés. La distancia en el tiempo también te hace.
Obvio. Obvio.
Sí, como una costumbre.
Es como llorar por la muerte de mi tatarabuelo. ¿Qué crees que haga? Yo no, ni lo conocí, no sé ni quién era. Y no me pinta llorar. No me sale.
Para esto, como dice que acostumbra en Tisha B'Av mirar películas sobre el holocausto.
Oh,
yeah. Así se pone triste, se pone mal. Claro.
Ese ya. Okay.
Lo leí también en otro texto de anoche. Hay gente que sí busca algo como para sentir dolor de algún modo.
Sensibilizarse.
Yo me quedo más con este tipo de ideas. Sí. Yo me quedo más con
él. No construye eso.
No construye nada.
Es un análisis psicológico en todo caso.
¿No? Claro. En todo caso, me siento mal porque no me siento mal. Porque no estoy llorando. Y eso me hace sentirme incómodo. Entonces, ¿qué hago para llorar? ¿Viste? Como los actores, que no sé cómo hacen, son actores. Y lloran ahí. Obviamente no están llorando porque esto es mentira, es una actuación. Pero los tipos lloran, le vas ahí desconsolado. Bueno, ¿qué tengo que hacer para llorar? No sé. Mirar esto, hacer aquello, pensar lo otro y llorar. No estoy criticando, para nada. Estoy diciendo, son diferentes perspectivas. Yo prefiero una perspectiva así. Ok, Dios me quiere igual. Cada milímetro de mitzvah que yo haga, Dios está contento conmigo. Soy el hijo retardado de Dios que no sé hacer nada. Y cuando el hijo retardado levanta el dedo y hace así, están todos, ¡wow! ¡Mira lo que hizo! ¡Espectacular! Y cuando el hijo inteligente levanta el dedo y dice, dale, tonto, eso lo hace cualquiera. Nadie le da bolilla. Si sos inteligente igual. ¿Quién no levanta el dedo así? Sí, pero cuando el retardado lo hace, estamos todos saltando y volando. Alegría, alegría. Ese es Hashem con nosotros. Suena durísimo autodenominarse el hijo, etc. Ok, es horrible, es verdad.
Es directo.
Pero no es, no sé, al fin y al cabo, ¿viste?
Es también el impacto que tiene cuando alguien hace teyuga, que viene quizás de transgresión tras transgresión, sí. De repente.
Se dice en nombre del Alter Rebbe, yo lo mencioné mucho a Fabrengues esto, se dice en nombre del Alter Rebbe que cuando un raya, merrullo, un malvado, pero de lo peor, decide hacer una aveira, una transgresión menos mala de lo que le iba a hacer, pero igual es transgresión, los malajes, los ángeles están todos bailando en el llamado. El tipo es una transgresión, ¡ey! ¡Dios no quiere esto! Sí, pero yo le iba a hacer peor. Entonces,
claro, comer sándwich de jamón y queso, pero comerlos
el jamón solo. Es claro.
No lo mezclé.
No lo mezclé. Comí el jamón, esperé 6 horas y comí el queso. ¿Qué estás haciendo? Yo particularmente prefiero quedarme con este tipo de ideas. Me parece más constructivas, más apunta a algo. A darte a cada uno de nosotros, ¿no? Un poco de esperanza. De que bueno, no está todo perdido, porque al fin y al cabo Dios nos quiere igual y aprecia cada cosita que hacemos. Entonces vamos para adelante, sigamos sumando.
Y claro, obliga a que uno trate de mejorar inclusive. Sí. Si no, te quedas con la nostalgia, ya está, no va a estar mal, listo, ya está. 100%. Pues, el de al lado no hace nada para cambiarlo, yo tampoco. Bueno,
pero este es el punto de mirar para adelante. Mirar para atrás y mirar para adelante, me parece. O por lo menos, no sé si me interpreto. Mira, para adelante es no repetir los errores del
sí, plazo. Obvio, obvio.
No es, bueno, está todo bien, no está todo bien, está todo mal, digamos, y mira para adelante. O sea, mañana vas a seguir haciendo lo mismo que hacías ayer.
Totalmente, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Más allá de que obviamente ayer no tiene, etcétera, está todo.
Tomando tu ejemplo que me parece fantástico, cuando estás manejando, cualquiera cama que maneja sabe cómo funciona. Cuando manejas, la mayor parte del tiempo estás mirando para adelante. Pero de vez en cuando miras para atrás, por el espejito acá, el espejito allá, porque nada, tenés que ver qué está pasando. Qué sé yo. Pero la mayor parte del tiempo, no sé qué número, pero 95% del tiempo tenés que mirar para adelante. Y cada tanto miras así, para acá, para allá, para allá, y sigues mirando para adelante. Es el mismo concepto. Entonces, si nos quedamos sola, hay que mirar para atrás, porque si no te chocas con toda la, no sabes qué hacer con el coche. Tenés que mirar por los espejitos.
Para tomar precaución de que no te rompan el espejo.
Sí, tenés que mirar. No se puede manejar sin mirar por ningún espejito nunca. No existe manejar así. No existe. Pero es un poquito, mirás, sabes dónde estás parado, dale para adelante. Listo, vamos para adelante. Es una combinación de cosas. La pregunta es, ¿cuánto haces de cada uno? ¿Cuánto haces de esto? ¿Cuánto haces del otro? Y esto es como en el gimnasio, ¿viste? Vas al gimnasio y tenés que tener un tipo que sepa del tema, que te diga, de este ejercicio tenés que hacer tanto. De este ejercicio tenés que hacer tanto. No podés hacer menos porque no estás revelando tu capacidad, pero si haces más te vas a quebrar. Vas a romper. Entonces no hagas tanto. De este ejercicio, bueno, para eso tenemos repay, de diferentes tipos, formas, todo vale. Entonces, Yiddishkeit amiti, todo vale. Y el Rebe te dice, mirá tanto, hace tanto de esto, hace tanto del otro. Este Rebe en particular, no estoy diciendo que es el único, de ninguna manera. Este Rebe en particular, él es el que te va a decir todo el día, mira para adelante. Y de vez en cuando, mira un poquito para el espejito, 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 adelante.
Sí, si no miras para atrás, no sabes que tienes que mejorar tampoco. Sí. Si no tenés un diagnóstico,
estoy de acuerdo.
Vas a poder aplicar un tratamiento. Tienes que saber de dónde venís, dónde estás, para saber a dónde vas, digamos. Si no,
sí, 100%.
El autoanálisis.
100% de acuerdo. 100% de acuerdo. ¿Qué tiene que ver Tisha B'Av con Pesaj? Fantástico. La idea es fantástica. Sí, no, para cerrar la idea, por lo menos. ¿Qué tiene que ver Tisha B'Av con Pesaj? No vamos a leerlo de adentro, pero la idea es así. ¿Qué era Pesaj? Pesaj es Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Ok. ¿Quién era el pueblo de Israel de Egipto? Estábamos hundidos en Mentes Shaletuma. 49 portales de impureza. Si nos quedábamos un instante más en el Mitzrayim, nos perdíamos. Chao. Fue. Nos perdíamos totalmente. Y Dios, aún así, nos sacó de Egipto. Aún así, nos eligió como pueblo. Y nos entregó la Toira, y nos dio las Mitzvot, y el Mishkan, y bueno, todo el desierto, y Moshe Rabbeinu. Ok, toda la historia del Pesaj, muy linda. Pero lo que él trae es, eso es Tisha B'Av. Justamente, tiene una relación profunda una con el otro. Incluso si estás en lo peor de lo peor. No hay, hoy, no hay, me animaría a decir, a pesar que yo no soy ningún nada especial, pero no hay Yehudi en el mundo que esté peor, en términos de Yiddishkeit que estoy hablando, que los Yehudim en Mitzray. No hay. No existe. Eran idólatras, eran desastres. Los malojos se le quejaron a Dios cuando Dios estaba hundiendo o iba a hundir a los egipcios en el mar. No, los egipcios son idólatras y estos tipos son idólatras también los judíos, porque estos los matás y estos los salvás. ¿Qué diferencia hay? Son todo lo mismo.
Sí, pero esos judíos de Mitzrayim observaban costumbres. Nombres.
Ok, son midrashim.
Hoy día sabemos que no.
Sí. Es correcto lo que decís también. Son diferentes midrashim. Es correcto. Pero por eso están relacionados Tisha B'Av con Pesaj. El primer día de Pesaj cae en Tisha B'Av. Para mostrarte que incluso en el momento de la destrucción, bueno, los querubim estaban mirándose uno al otro, incluso lo peor de lo peor, acá el Yorjo nos sacó de Egipto. Bueno, acá el Yorjo nos va a sacar de Golus también. Claro que sí. ¡Ey, pero somos un desastre! Bueno, ¿qué eran los Yehudim en Egipto? Un desastre también. Totalmente relacionados. El mismo concepto. Y esto es lo que hace que seamos un pueblo. Ese vínculo con Dios, esa esperanza, ese depositar la confianza en Dios, etc. Esto es lo que nos hace un pueblo. Y por eso, simplemente para cerrar las ideas que él planteó al comienzo, ¿sí? Por eso la combinación de versículos, de letras, de las palabras del nombre de Hashem, es el versículo, hoy te volvés un pueblo, hoy sos un pueblo. Somos un pueblo por nuestro vínculo con Dios. Y ese vínculo es inquebrantable. Y ese vínculo es incluso, está presente incluso, si somos un desastre. En Mitzrayim éramos un desastre, en Tisha B'Av éramos un desastre. No importa, el vínculo está igual. El vínculo está igual. Y eso debería dar fuerza a cada uno de nosotros para avanzar, para seguir adelante, para crecer, una mitzvah más, un concepto más. Ah, el vecino no lo hace, ¿ok? El hechbol es la cuenta del vecino. ¿Qué quieres que haga?